Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Estamos completamente en vivo aquí en Radio Universidad de Guadalajara y el equipo que hace posible este programa les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. En estos micrófonos, Verónica López García. Hacemos llegar también un cálido abrazo a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, también a quienes nos escuchan en internet, en el www.radio.udg.mx. Tenga presentes las redes sociales de la radio universitaria. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues en esta mañana vamos a regresar luego de la vorágine literaria, librera, de esta edición 36 de la Feria Internacional del Libro. Volvemos completamente en vivo aquí desde nuestra casa en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y bueno, vamos a tener la oportunidad de compartir la información valiosa sobre la música. Vamos a platicar con el director asistente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Enrique Radillo, que nos va a presentar el programa número 10 de esta orquesta, de este ensamble, que entre otras cosas, pues presenta al destacado pianista Jorge Federico Osorio, quien interpretará pues el concierto para piano número 4 de Beethoven. Así que quédese para tener más detalles sobre los conciertos que, usted ya lo sabe, pues se presentan el jueves por la noche y el domingo a mediodía en el Teatro Degollado. El ensamble musical Agua Dulce está por presentarse en el Centro Cultural Bretón. Vamos a tener la oportunidad de platicar con Chen Quintero, este músico que es parte justo del ensamble, para integrarlo a su agenda. Los cantantes Laura Sherin y Benito Rodríguez se presentarán en palco en un espectáculo titulado Waiting for Life. Recibiremos a Benito para conocer más sobre este espectáculo que se presenta en el Palacio de las Artes y la Cultura. El Foro Punto Escénico está por iniciar su temporada navideña y lo hace con Érase una vez una pastorela. Vamos a recibir a la creadora escénica Paola Moncal para que nos hable justo de esta producción y además pues que nos haga la invitación a participar en ella. La Escuela de Arte Escénico INART está arrancando una campaña de recaudación de fondos con la intención de cambiar de sede, lo que implica evidentemente pues una inversión. Vamos a tener aquí a su director, quien es además creador escénico también, Alejandro León, pues para que nos hable de todo este proyecto que ya ha marcado su impronta en el desarrollo artístico de nuestra ciudad de Guadalajara. Y bueno, mucho por compartir, por conversar con ustedes y la arrancamos con música. Hoy vamos a programar a Dante Spinetta. Si usted le tocó vivir los locos años 90, bueno, pues quizás recuerde este dueto de Ilia Curiaquian de Valderramas. Bueno, pues heredero del gran Luis Alberto Spinetta, este compositor, músico, cantante, tiene ya su proyecto individual y suena así.
Soltar, soltarte de las manos y confiar que solo el tiempo sabe la verdad, que lo que pudo ser ya no será, al menos esta vez. Y así tu color se borra con la lluvia, al menos esta vez. Pon tu alma, si me vas a matar, tendrás que gatillar, creer, abrirse como un gajo y entender que la distancia es parte de crecer, que todo esto es por algo, no lo ves, dime, no lo ves. Nuestra flor se marchita bajo la luna, al menos esta vez. Pon tu alma, y si me vas a matar, hazlo con la verdad. Nunca me olvidé de ti, te amo hasta enloquecer. Siento que te hice mal, debo desaparecer. Soltarte me cuesta la vida. Soltarte.
Ese fue Dante Spinetta con Soltar, y recibo con gusto en un enlace telefónico al director asistente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el maestro Enrique Radillo. Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias.
Enrique, pues ya el concierto número 10 esta temporada, el programa 10 de la tercera temporada del 2022 de la orquesta. Y bueno, tienen una presencia muy importante, José Luis Castillo al frente como el director artístico, y bueno, en el piano, Jorge Federico Osorio. Platícanos de esta presencia.
Bueno, como ya saben, es el cierre de nuestra tercera temporada. Con eso cerramos el año de actividades de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y como bien comentas, tenemos al maestro José Luis Castillo a la batuta y al gran Jorge Federico Osorio al piano.
Platícanos un poco justo de este pianista, de este invitado de lujo con el que cierran el año.
El maestro Jorge Federico Osorio, bueno, está considerado el mejor pianista de México y es un honor y es un orgullo tenerlo aquí en el teatro con la orquesta e interpretando el cuarto concierto para piano y orquesta de Beethoven.
Además de esta pieza, pues ustedes incluyen también a Brahms. Háblanos de esta sinfonía número 3 para que la audiencia tenga más referentes.
Claro, esta sinfonía fue escrita en 1883, cuando Brahms tenía 50 años. Y dentro de sus cuatro sinfonías es la más corta, pero la sinfonía está llena de dramatismo. Un dramatismo que Brahms en su momento lo plasmó en una partitura cuando él ya tenía algo que ver con Clara Schumann. Entonces, la sinfonía, aparte de ser una belleza, es de un dramatismo impresionante.
Oye, y volviendo al concierto que se interpretará de piano de Beethoven, el número 4, me gustaría que nos hablaras un poco pues de las particularidades de esta composición, que bueno, teniendo al piano al maestro Jorge Federico Osorio, pues ya es una gran razón para no perdérnoslo.
La particularidad de este concierto, que fue escrito en 1807 y fue estrenado en una presentación donde el mismo Beethoven fue el solista y donde también se presentó la quinta sinfonía y la sexta sinfonía. Yo me imagino que debe haber sido un programa mega larguísimo, ¿no? Porque la sinfonía 5 dura 30 y tantos minutos y la sexta dura 40 y más, aparte del concierto de piano. Y se interpretaron otras piezas también de él. Entonces, es algo muy particular de este concierto, que también es una belleza el concierto. No se lo pueden perder, la verdad. El programa está bellísimo. Y también quiero hacer una aclaración, porque el programa, cerramos con Beethoven y Brahms, y da la casualidad que la segunda temporada lo iniciamos también con Beethoven y Brahms. Es algo como espejo de la apertura y del cierre.
Cerrar el círculo, ¿verdad?
Así es, correcto.
Bueno, pues invítanos, maestro Enrique Radillo, a asistir en las fechas que ya la gente está familiarizada, jueves y domingo. Invítanos a asistir.
Claro, no se lo pueden perder. Va a ser el jueves 8 de diciembre, 20:30 horas, Teatro Degollado, y el domingo 11 de diciembre, 12:30 horas, también en el Teatro Degollado. Es un programa que no se pueden perder, y bueno, tanto el maestro Castillo como Jorge Federico Osorio es garantía.
Pues ahí está, algo más para ver y hacer, para disfrutar en nuestra ciudad en el fin de semana que ya se aproxima. Te agradecemos mucho esta conversación mañanera, Enrique Radillo, y pues todo el éxito en esta presentación de la orquesta.
Muchas gracias y gracias por la invitación, un placer.
Nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica, una visión al mundo del arte.
Continuamos en Polifónica y recibo con mucho agrado aquí en nuestros micrófonos a la creadora escénica Paola Moncal. Muy buenos días, ¿cómo estás, Paola?
Pues muy contenta de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues ella es parte del elenco del cuerpo creativo de Érase una vez una pastorela. Ya estamos en el último mes del año, cerrando, y pues no pueden faltar estos montajes que pues nos ponen ya en todo este espíritu navideño propio de la época. Platícanos un poco de esta particular pastorela, porque pues normalmente bueno, hay tantas como autores, ¿no? Hay muchísimas versiones de este relato, de este viaje de pastores a Belén.
A Belén.
Háblanos un poco de esta historia, de esta dramaturgia.
Claro que sí, pues bueno, evidentemente pues parte de la pastorela tradicional que, como ya comentábamos hace ratito, la realidad es que pues es originalmente, digamos que era una tradición religiosa. Sin embargo, yo me arriesgo a decir que actualmente ya no es algo religioso, y no porque no se aborde justo, ¿no? Una cuestión que la realidad es religión, ¿no? El tema que, principal en el que se aborda, pero que creo que se ha abordado por distintos escritores, por distintos grupos de teatro, y ya es como una tradición ahora de que llega diciembre y todo mundo, ya sea en escuelas o asistir a foros, como será nuestro caso, que estaremos en Punto Escénico, y pues precisamente Freddy García de Luna Producciones es la primera vez, o sea, él ya tiene ya ciertos montajes y trayectoria de atrás, pero resulta que en esta ocasión se avienta con una pastorela, y érase una vez parte justo, ¿no?, de los pastores, la tradición de cómo es ese atravesar desde que el ángel los visita y les da la gran noticia, y cómo pues en el camino hacia Belén pues se encuentran indudablemente con los picarones diablos. En este caso son tres, interpretados por Juan Carlos de Sales, que digamos es el jefe de los diablillos, y precisamente es coproducción con De Luna Producciones. En esta ocasión se unieron para esta pastorela, y Brenda Ochoa y Israel, que bueno, ellos interpretan, sí, ya sabemos que es como la picardía del diablo, ese lado que si lo llevamos a la sociedad, pues que la lujuria, que la comelona, ¿no? Todo ese tipo de pecados que nos marca, pero que definitivamente era, si una vez, una pastorela, es una comedia, sin perder pues el hilo conductor y lo que es la pastorela tradicional. En mi caso, por ejemplo, que interpreto a una pastora, pues es un personaje, el nombre, aunque no el perfil, pero el nombre de Gila, ¿no? Que sabemos que, bueno, si te vas a una pastorela tradicional que no es romántica y no más, que no es cómica, aparece ese personaje, ¿no? En este caso, Bato y Gila, que somos Augusto Carriles y yo, pues interpretamos a esos dos pastorcitos ingenuos que caemos definitivamente en las garras de los diablos. Entonces, puede parecer que dices, ah, bueno, es una pastorela que como todas, pero creo que aquí la verdad es que Freddy, y ahora sí que sin vanagloriarme yo, fuera de mí, pero la verdad es que es un equipo y un talento muy, muy bueno para la comedia. Definitivamente es comedia, quien vaya se va a divertir desde el primer momento, y creo que pues todo el elenco ha estado como en unión. Ha sido difícil, sí, yo digo, yo creo que para él como director y escritor, pero más que nada, como director fue complicado unir los tiempos. De por sí que, bueno, en el teatro es uno de los temas que siempre decimos, ¡ay, lo complicado es coincidir en tiempos! Pues por, afortunadamente, la carga de trabajos de manera individual de cada uno, pero se ha fusionado de muy buena manera. Vamos a estar en temporada, pero ya tuvimos la grata inauguración, el estreno con una posada en un evento particular, y bueno, fue muy bien recibida. Entonces, pues bueno, eso también ya como que da el descanso y decimos, bueno, a la gente le va a gustar, la va a disfrutar.
Oye, Paola, ¿cuánta gente en escena? Normalmente, por las complicaciones, algunas ya las mencionabas acá, que tiene la producción escénica, pues no es nada fácil, y también por las cuestiones económicas, tener en escena a un grupo grande de actores, ¿no? Ya cuando uno ve a 4 a 5, dices, ¡guau!
¿Ya?
¿No? ¿A cuántos actores hay en escena en esta pastorela?
Somos 9. Nueve actores en escena, y justo está como equilibrado, ¿no? Los tres, son tres ángeles, el arcángel Miguel, pero también dos de sus secuaces, que también está acompañado con apoyo, tres diablos y tres pastores.
Perfecto.
Guillermo Alejandro también está como pastor junto con Augusto Carriles y conmigo.
Ay, un actor de comedia muy, muy talentoso.
Sí.
Oye, Paola, pues invítanos. Están ustedes en el foro Punto Escénico. ¿Dónde está? Que la gente se ubique y vaya poniendo en el calendario sus funciones.
Claro que sí, pues bueno, el Punto Escénico, la verdad es que es un foro, me gustaría aprovechar y decir, pequeño, pero muy cálido, que la verdad puedes disfrutar la escena desde cualquier punto, que eso creo que es como clave en los espacios, y está muy bien ubicado, porque estamos en Niños Héroes, a media cuadra de la Glorieta Los Arcos. El número es 2639, la colonia es Jardines del Bosque. La realidad es que creo que está como como no está céntrica, pero está en muy buena ubicación, hay fácil acceso, se cuenta con estacionamiento, también si llevan con vehículo, pues bueno, no tengan esa complicación de dónde dejo el carro, o si vienen, pues bueno, en transporte público, también hay muchas rutas ahí sobre el 622 pasa, ahí a media cuadra sobre la Glorieta Arcos, o, no es cierto, el 622 no, el 51, hay infinidad de, pero el 622 sí pasa cerca de ahí, entonces realmente sí hay como muchas vías para llegar, la obra es a las 8 de la noche y dura una hora tranquilamente, a las 9 ya está uno fuera y no es tan inseguro.
Oye, ¿y es para toda la familia, sí, para adolescentes?
Es para toda la familia, incluso, bueno, pequeños pueden entrar, digo, el bebé pues no lo va a disfrutar, no es una obra que sea para, creada para niños, pero los niños, justo por todo ese colorido, por toda la comicidad que hay entre todos, la verdad es que creo que la pueden disfrutar y es familiar.
Perfecto, pues ahí está, a partir de el 7 de diciembre, o cuando se
No, presenta. A partir del 15, realmente son solo tres funciones, 15, 16 y 17, comenzamos el jueves 15, viernes 16 y sábado 17 a las 8 de la noche a las 3.
Pues ahí está, punto escénico en Niños Héroes.
Sí.
Pues Paola Moncal, muchas gracias por venir con nosotros y pues que haya mucha y muy buena respuesta del público.
Sí, pues muchísimas gracias y pues ahí los esperamos. Justamente, bueno, puedo proporcionar mis redes, Paola Moncal, por si les interesan boletos, claro. O Punto Escénico también, tanto en Instagram como en Facebook, así los encuentran, Punto Escénico.
Perfecto. Pues gracias a Paola Moncal. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
En tus ojos cada vez que me miras, en mi vida, diga que para ti no vale más que algunas noches perdidas, yeah, y mi vida, si me atrevo a encontrarte en un sueño y nada más, tu sonrisa, tu corazón. Sé que te estarás pensando en cómo hacernos mal. Eres parte del infierno del cual no puedo escapar. Yeah, mi vida. Solo ando con los reales cuando andamos de gira. Aquelas. Estás al borde de saltar desde la cima de un planeta sin vida. Oh, oh, si me atrevo a encontrarte en un sueño y nada más. Tu sonrisa, tu codicia brillan en la oscuridad. Sé que estarás pensando en cómo hacernos mal. Eres parte del infierno del cual no puedo escapar. Yeah, mi vida, yeah, yeah. Te deshace en tus ojos cada vez que me miras. Hey, mi vida. Mi vida, mi vida, yeah. No vuelvas a fijarte en mí así y me aniquilas. Mi vida, yo. Un nuevo rumbo a mi vida.
quitar la soledad y el dolor, sacarme yo de encima. Y si no es que voy cuidándote detrás, es lo que nunca ves, que yo te di mi vida.
Ya me olvidé,
ya no sabes, lo que es mío es mi vida.
Aquí seguimos escuchando a Dante Spinetta y su proyecto individual en la música. Y tenemos acá en vivo al creador escénico Alejandro León. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, un saludo a todos los radioescuchas.
Pues Alejandro es parte del gran equipo que tiene a cuestas esta escuela INART, que es la Escuela de Arte Escénico. Es un instituto, pues, que en su corta vida, porque sigue siendo muy joven. ¿Cuántos años tienen?
8 años.
Ocho años. Pues 8 años de trabajar y también de resistir en condiciones que lo sabemos son complejas en todo el ámbito cultural y particularmente cuando desde la independencia se levanta un proyecto como este, ¿no? Pero que justo, pues en 8 años han conseguido el egreso de talentos que ya podemos ver en todos los escenarios, ¿eh? De eso sí deben sentirse muy orgullosos, porque INART está muy presente en los escenarios, en los espacios de diálogo, de discusión, de trabajo a nivel incluso nacional, y eso de verdad que hay que subrayarlo. Pues cuéntanos, para la gente que no sabe todavía muy bien sobre este Instituto de Arte Escénico, ¿cuál es su historia, cuál es su perfil y su camino?
Sí, con todo gusto. Pues mira, nosotros en realidad somos un grupo de teatro, que es el colectivo Transeúnte, y en el 2014, de pronto nosotros sentíamos que había como una necesidad muy fuerte de mucha gente que quería estudiar teatro, pero luego de pronto nada más existía como la UDG en esos momentos con mucha potencia, pero solo aceptan 25 personas de 250 aspirantes. Entonces lo que nosotros decíamos es, ¿y qué pasa con todas esas otras personas, ¿no? Y lo que veíamos en realidad es que había un montón de jóvenes que hacían teatro como Dios les daba a entender, ¿no? Y que entonces también había como mucho teatro como de muy baja calidad y cosas así, pero que lo hacían con un ímpetu súper padre. Entonces lo que planteamos un poco fue como, bueno, ¿qué tal si intentamos formular, ¿no?, una escuela donde podamos, nosotros pudimos ver muchas fallas dentro de nuestra educación y decíamos, ¿qué tal si intentamos formular una escuela que pueda estar mucho más ad hoc a lo contemporáneo, que pueda funcionar de mucha mejor manera y sobre todo que pueda abrir el espacio para todos estos jóvenes que no pueden entrar a la ODG o que no les interesa entrar a la ODG? Y entonces nos aventuramos a abrir una escuela, así como, pues a ver qué pasa, ¿no? Armamos un plan académico, que eso sí está bien padre, nos rompimos la cabeza mucho, lo hemos ido reformulando, el último cambio fuerte lo ocurrió en el 2019, y todavía el semestre pasado ocurrió un pequeño cambio en la currícula, porque pues eso también es algo padre, que hemos podido como movernos y adecuarnos, y nos aventuramos sin saber cómo iban a pasar las cosas, esa es la verdad, y con meramente iniciativa privada, meramente con nosotros, y de pronto metíamos becas y salíamos para tales obras de teatro y íbamos y toda la ganancia, todo lo que sucedía lo metíamos en la escuela, ¿no? Y la verdad es que ha sido bien lindo, hemos tenido la fortuna de tener docentes así increíbles y maravillosos, incluyéndote. Padrísimo. Y sí, como lo dices, lo primero que estamos súper contentos y felices es que hoy en día, así los espacios de los nuestros escenarios, está saturado de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes y egresados y egresadas. O sea, simplemente esta semana a mí me tocó ir a ver las lecturas, bueno, la semana pasada las lecturas que estaban de parte de la FIL, y ahí estaba una de nuestras chicas, que era Alondra Arechiga, y luego después voy a lo de los Conejitos Rosas y ahí estaba otra de nuestras egresadas, que es Fer, ¿no? La semana pasada así iba a eventos y están nuestros egresados y nuestras egresadas. En el FITPA estaba El Hueco, dirigida por Aisha Barrón, que es egresada nuestra. En series, así, están en todos lados, ¿no? Así, de verdad, la presencia es súper, súper fuerte. Y eso a mí, pues, me llena muchísimo de orgullo y de felicidad, porque quiere decir que algo andamos haciendo bien, ¿no? Algo estamos haciendo bien. Y claro, lo padre de eso es un poco que hemos tenido que como trabajar desde nuestra iniciativa, pero siguen sumándose chicos y chicas. La pandemia fue bien dura, ¿no? Pero ahí estamos y resistimos. Y ahorita otra vez estamos teniendo inscripciones regulares como teníamos antes de la pandemia. Entonces parece que todo está volviendo a la normalidad.
Pues lo celebro. Y pues en este momento INARTE está en una transición de crecimiento. Y eso implica pues renovar esfuerzos y después de toda índole, incluyendo los económicos, y es por eso que pues invitamos a Alejandro para que pues nos hable un poco de estas implicaciones. Lo que está buscando este instituto es pues cambiar de sede.
Sí.
Sí. Y pues por todas estas razones que ya escucharon, de verdad es que yo que estoy del lado de la butaca y constantemente en el teatro, pues ahí veo el trabajo, el talento de estos jóvenes y la importancia que tiene este espacio en el teatro en nuestra ciudad. Así que, pues ahora cuéntanos de este proyecto, cómo apoyamos, qué implica para ustedes, para este Instituto de Arte Escénico, cambiar de sede a un lugar pues más adecuado, que tenga instalaciones pues mejores para el trabajo teatral.
Sí, pues lo primero es que es una cosa rara, a mí siempre me ha llamado la atención lo que pasa como con los carros y con las casas, que cuando no los usas como que se desgastan horrible, ¿no? Y entonces en la pandemia, pues la casa donde nosotros habitamos estuvo sin usarse 8 meses. Y entonces fue muy raro porque cuando regresamos, la verdad, la otra vez me lo explicaba un arquitecto y me decía por qué sucede eso, ¿no? Y cuando regresamos, así la casa la sentí deteriorada, pero al por mayor, ¿no? Sí, de verdad sentí como que habían pasado 32 años de uso y yo así, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces justo lo que pensamos es que era el momento adecuado para poder movernos a otro lugar muy cerca de la zona. La verdad es que todos los espacios que hemos visto están cerca de la zona. Pero sí, el recurso se nos complica muchísimo porque podemos movernos y lo podemos hacer, pero quisiéramos aprovechar para adecuar las instalaciones al máximo y de verdad tener unas instalaciones increíbles, porque además INAR es sede de casi todos los festivales, muestras que ocurren en Jalisco. No somos parte de la muestra estatal, tenemos años siendo sede de eso, del Festival de Títeres, o sea, de verdad, de todos somos parte de eso. Entonces, qué mejor que siga siendo un espacio que tenga la ciudad donde pueda ir a ver charlas, diálogos, conferencias, talleres y que esté muy lindo, que esté muy bonito, que esté mucho mejor adecuado. Entonces, la manera de apoyar, hicimos un Kickstarter, que es una página donde la gente puede donar, ¿no? Hay recompensas por la donación, incluso vamos a tener una plaquita con todas las personas y los nombres que hayan donado. Entonces, si donan, ahí van a tener en su nombre, en la plaquita, en la parte de la entrada, a INAR. Así que entren muy orgullosos y decir, ah, yo soy parte de este proyecto, ¿no? Entonces, pueden hacerlo a partir de ahí.
Bueno, pues es, ¿cómo entran? Dile a la gente. Sí. Y pues se puede donar, o sea, no se necesita contar con grandes ceros, ¿no? Con muchos, sino que pues cualquier ayuda es significativa.
Sí, pueden entrar a la página tal cual, es kickstarter.com.
Con K.
Ajá, K es kickstarter.com. Entran ahí, buscan INAR y les va a aparecer luego nueva sede de INAR. De hecho, solo aparecen dos de INAR, que era un proyecto antes que tuvimos de una obra de teatro y que también fue beneficiado, y aparece ahí la nueva sede, y pueden donar desde 200 pesos, y además también pueden donar ya. El cobro no se hace ahorita, el cobro lo realizarán hasta el 10 de enero, que es cuando se termina el proceso del proyecto. Entonces, es como un stand-by, pero en realidad es que no se los cobran, sino que más bien queda como anotado que les pueden cobrar a esa tarjeta esa cantidad. Entonces, ustedes pueden donar desde 200 hasta para los grupos de teatro también, pueden donar, creo que son 5,000 pesos, y tienen horas de ensayo dentro del nuevo espacio, entonces que podrían aprovecharlas para ensayar, para resguardar cosas, como lo decidan. Entonces pueden haber como, son como distintos modos de donar, y tienes recompensas por cada donación. Entonces ahí pueden donar y se los cobrarán hasta el 10 de enero, así es que pueden donar de una vez.
Pues el Instituto de Arte Escénico está haciendo este llamado para todas, para todos, a ser parte del teatro en Jalisco, del teatro que se hace acá en Guadalajara. Y todo esto, pues, la idea es que se mueven ahí mismo en la zona Chapultepec, donde están ubicados.
Sí, creo que vamos por ahí. Justamente ya tenemos como las casas en vista y estamos ya tratando de negociar justamente el movimiento. El movimiento se ocurrirá en febrero. Y están, algunas son por ahí, por el Centro Magno, a 2-3 cuadritas. O sea, está entre la zona de la Minerva y la zona de Chapultepec o Enrique Díaz de León. Es más o menos por esa zona que seguiremos estando.
Pues ya escucharon, hay que participar. Alejandro, sí. León, gracias por estar con nosotros y hablarnos de este interesante e importante proyecto para el Teatro de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, él tiene un saludo muy especial que dar.
Nada más quiero mandarle una felicitación a la esposa de un primo, Erika, que la quiero un montón. Y viven en Estados Unidos, pero me están escuchando en estos momentos. Entonces, feliz cumpleaños hasta allá, Erika.
Muy bien. Pues nosotros vamos a continuar después de un corte.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica. Thank you.
Continuamos en vivo en Polifónica y bueno, estamos escuchando la pieza Fragmentos del ensamble Agua Dulce y ya tenemos en enlace telefónico a Chen Quintero, quien es parte justamente de esta agrupación. Muy buenos días, Chen, ¿cómo estás?
Hola, Verónica, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Contenta de tenerte acá con nosotros y de escuchar esta propuesta musical. Platícanos de este ensamble Agua Dulce. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su historia?
¿Quiénes somos? Pues bueno, somos una banda de jazz que trata de fusionar otros géneros, ¿no? De meter un poquito más de rock, un poquito más de hip hop, un poquito más de otras músicas, para precisamente para desestigmatizar el jazz, ¿no? Porque luego la gente tiene la idea de que el jazz es música de viejitos, música, sabes que el jazz es la música que se hacía en los 60s. Y pues la realidad es que el jazz pues ha avanzado muchísimo y ha fusionado con muchísimos otros géneros. Entonces, pues por ahí va esta banda tratando de hacer ese trabajo de introducir a la gente a las cosas un poquito más modernas.
Pues sí, efectivamente una música del siglo XX que ha sabido madurar y también integrarse, digamos, en el concierto tanto del desarrollo tecnológico como de las propuestas musicales que se van engarzando en este pues relato histórico de la música en el mundo. Y en este caso, este ensamble Agua Dulce, dices, integran, hablabas de ritmos pues que identificamos como muy urbanos, como el hip hop. Platícanos un poco de esto que define el perfil de la agrupación.
Pues eso precisamente, ¿no? Que nosotros buscamos integrar otro tipo de ritmos, otro tipo de sensaciones en la música, precisamente para darles ese toque de actualidad, ¿no? Y pues crear pues este jazz mexicano que está, como todo lo mexicano, lleno de fusiones y lleno de modernidad, ¿sabes? O sea, el jazz en México en la actualidad es una, por lo menos todo el jazz que se está haciendo nuevo, que se está haciendo original, es y ha sido un gran aporte pues hacia la música moderna. Entonces nosotros buscamos ser una fuerza hacia esa dirección, ¿no? Y en el caso del estilo, ¿no? Y también buscamos ser una fuerza en el hacia el bien, ¿no? O sea, una música que nos haga bien, que nos haga sentirnos, hombre, que nos haga sentirnos chidos, ¿no? Después de todos estos tiempos tan horribles y tan llenos de incertidumbre, creo que necesitamos esa música que nos ayude a estar en un lugar mejor, ¿no?
Así es, Chen Quintero, quien es parte de esta agrupación Agua Dulce. Pues, ¿quiénes la conforman? ¿Quiénes son parte de esta agrupación? ¿Y cuál es la instrumentación?
Pues, en la batería está Guillermo Núñez, que es un baterista súper joven, estudió en Canadá y es impresionante. Está Juan Ayala en el bajo y que pues ya lo he dicho en otras entrevistas que no me escuchen los demás bajistas con los que trabajo, pero la verdad es que él es el mejor bajista con el que he tocado. Tu servidor en la guitarra y Terry Townsend en la trompeta, que es un gran amigo. De hecho, ahora mismo estoy acá en su casa en Los Cabos. y es un trompetista increíble, que tiene ahí algunos Grammys en su haber, y pues tenemos la suerte de ser, bueno, yo tengo la suerte de ser su amigo y su colaborador desde hace unos años.
Oye, pues ustedes están por presentarse acá en Guadalajara, en el Centro Cultural Bretón. Pues platícanos de este concierto, qué es lo que podemos escuchar y cuándo será este espectáculo.
Ah, mira, todavía no tengo la fecha exacta, pero vamos a estar tocando música de nuestro nuevo material. Uh-huh. Te platico que grabamos... hace un par de meses nos fuimos a grabar de nuevo un nuevo material a trío que se estrena a finales de febrero. Vamos a estar estrenando mucha música. También grabamos otro disco en vivo con otro trompetista de Seattle que se llama Eric Padgett. Y eso también va a estar estrenándose en unos 6 meses, entonces vamos a estar tocando toda esta música nueva que estamos que acabamos de estrenar y que vamos a estrenar próximamente, y en Guadalajara hemos estado tocando mucho en formato de trío, uh-huh, de quinteto, entonces estamos ahí definiendo quiénes van a ser parte de la alineación por esta vez.
Bueno, pues, ¿cómo podemos seguir la pista a Agua Dulce para, entre otras cosas, además de escucharles, de conocer el proyecto musical, sonoro, pues también saber las próximas fechas y cuándo podemos tener la oportunidad de escucharles en vivo?
Pueden seguirnos en todas las redes sociales, estamos como aguadulce.ensamble, uh-huh, en Instagram y Facebook. Y pueden buscarnos en todas las plataformas digitales de streaming. Igual estamos como Agua Dulce Ensamble.
Perfecto. Pues él es Chen Quintero, parte de este ensamble Agua Dulce. Hay que seguirles la pista, conocer su proyecto musical, su propuesta, y esperemos muy pronto pues escucharles en vivo como debe ser. Muchas gracias, Chen.
Son bienvenidos. Muchas gracias a ti y gracias al público que te escucha.
Perfecto. Pues estamos llegando al final de Polifónica en este martes, arrancando semana de nueva cuenta en vivo acá desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Así que agradecemos que usted esté del otro lado. Le invito a que permanezca en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le deseo un gran martes. Nos vamos con más de Dante Spinetta.
Mejor así, ya no seguir. No hacemos más que discutir. Tranquila, ve, junto toda mi mierda y me voy. El te amo ya venció. Hoy es la fecha de expiración. Como las flores en nuestro balcón, me sequé esperando algo de love, love, love. Yo te necesité y no estabas, le dimos mil vueltas. Estuve a tu lado hasta perder la razón. Mostraste el lado oscuro del corazón. Yeah. Y cuando pase la tormenta y la luna se vuelva al sol, un nuevo mundo, sexo, Dios y amor. Gracias por irte, ya me siento mejor.
Pensamos tanto y no hacemos nada. Quedé medio quebrado, hundido en esa almohada, flechando con caerte de nuevo, mamá. Y que nos demos cuenta que esto importaba. El mundo hoy suena triste como aquella canción. El la
lado oscuro del corazón.
Yo sé que estamos bien y aunque duele, no hay mucho que hacer. Lo sé, perdón si te arruiné el viernes.
Oh, oh, oh. Yo te necesité y no estabas. Le dimos mil vueltas.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.